Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido de las detenciones de decenas de estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, que habían instalado un campamento en la universidad para protestar por lo que está haciendo Israel en Gaza. La verdad es que las protestas durante las últimas semanas se han ido extendiendo en todo Estados Unidos. Es una protesta contra lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, es una protesta contra lo que está haciendo Estados Unidos apoyando a Netanyahu. Es una protesta contra la política de Biden. Hay quien compara estas protestas universitarias con las protestas que provocó la guerra de Vietnam. Protestar y manifestarse, acampar contra lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, no significa ser antisemita. Una cosa son los judíos, otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el gobierno de Netanyahu, probablemente el peor gobierno que haya tenido Israel en su corta historia. Protestar contra una guerra que ha dejado ya 35.000 muertos, la inmensa mayoría de ellos civiles. Protestar contra una guerra que está matando de hambre. Protestar contra lo que está haciendo Netanyahu, que si no es un genocidio, se parece mucho a un genocidio, no es ni estar contra los judíos ni estar a favor de Hamás. Es denunciar la injusticia. Y aunque parezca mentira, estamos en plena campaña electoral catalana. ¿Qué va a suceder después de las elecciones catalanas? Pues no lo sabemos, claro. Pero hay cuatro posibles escenarios teniendo en cuenta las encuestas. Escenario 1. Los independentistas suman una mayoría suficiente. Esquerra y Junts están enfrentados, las dos formaciones, los dos partidos, están enfrentados oficialmente desde que en octubre de 2022 los de Puigdemont salieron del gobierno de la Generalitat. Pero si los independentistas sumaran mayoría absoluta, pues seguramente lo que sucedería es que se pondrían de acuerdo y volverían a gobernar juntos. El problema es que la media de las encuestas dice que ni siquiera con la ayuda de la CUP, Esquerra y Junts suman una mayoría suficiente para gobernar juntos. Primer escenario. Segundo escenario, un gobierno del PSC y de Esquerra. Los socialistas y Esquerra están muy cerca gracias a Sánchez. Este segundo escenario tiene dos problemas. Uno, que dejaría fuera a Junts. Claro, Puigdemont se podría enfadar y acabar con la legislatura. Y el otro problema es que las encuestas dicen que no suman, que PSC y Esquerra no suman juntos. Tercer escenario, un gobierno del PSC, de Esquerra y de los comunes. Volveríamos al tripartito, el mítico tripartito en Cataluña, una reedición del tripartito. Y aquí sí, aquí la de media de las encuestas dicen que esto es posible. Si se cumplen las encuestas, sería posible reeditar un tripartito. Pero este escenario tiene un problema, que deja fuera a Puigdemont y Puigdemont puede reventarle la legislatura a Sánchez. Y cuarto escenario, el escenario de un gobierno del PSC y de Junts. Sí, sí, un gobierno del PSC y de Junts. Y según las encuestas, el PSC y Junts van a sumar para gobernar juntos. Claro, las encuestas dicen que el PSC tendría bastantes más votos que Junts. ¿Qué dice Puigdemont? Pues que Puigdemont dice que él no hace presidente de la Generalitat a Illa.
Els vots d'Esquerra Republicana serviran per fer president el delegat del PSOE a Catalunya? Els nostres segur que no.
Los votos de Esquerra serviran para hacer presidente de la Generalitat al delegado del PSOE en Cataluña, que es como le llama Puigdemont a Illa. De los nuestros no. O sea, él no va a votar a favor de un Illa presidente de la Generalitat. ¿Y Illa qué va a hacer? ¿Illa está dispuesto a apoyar a Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque sea Illa el que gane las elecciones?
Nosotros con Junts hemos tenido ocasión de colaborar en otras instituciones, ¿no? Y vamos a ver qué opción toman ellos, ¿no? Si es la opción de mantener como prioridad primera la independencia de Cataluña y a cualquier precio.
O sea,
precio,
que pues, Illa está dispuesto a entenderse con Puigdemont. O sea, fíjate el papelón. Illa gana las elecciones, pero acaba dándole la presidencia de la Generalitat a Puigdemont. Claro, esto deja por los suelos a Illa, hecho unos zorros, pero a Sánchez le solucionaría muchos problemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y enlazando con lo que contabas al principio de tu monólogo, precisamente Joe Biden se pronuncia por primera vez sobre las concentraciones pro-palestinas en varios campus universitarios de Estados Unidos. El presidente estadounidense defiende el derecho a la protesta, pero advierte: en el país no hay lugar para el antisemitismo. Así se ha referido a las movilizaciones que ya han dejado más de un millar de detenidos. Juan Fierro.
Apenas 3 minutos de alocución del presidente Biden desde la Casa Blanca y, lo más importante, ya fuera de micrófono, su no rotundo a las preguntas de si las manifestaciones en las universidades iban a cambiar la política de su administración hacia Israel, y otro no rotundo a la pregunta sobre el envío de efectivos de la Guardia Nacional a esas universidades. En los 3 minutos previos, lo esperado: sí al derecho de expresión, de manifestación, pero no al caos.
There's the right to protest, but not the right to cause chaos.
Está el derecho a protestar, decía Biden, pero no el derecho al caos. El presidente afirmaba también que no hay lugar para el antisemitismo y tampoco para la islamofobia, que no hay lugar para el racismo en los Estados Unidos.
Y nos vamos hasta Badajoz. Allí un joven de 17 años habría matado presuntamente a su madre adoptiva en un piso de la calle América. La zona está acordonada en estos momentos. ¿Qué más sabemos? Última hora, José Luis Lorido.
La barriada y toda la ciudad se encuentra en estos momentos conmocionada por este trágico suceso. Al parecer, en el transcurso de una discusión, el menor habría acuchillado a su madre, resultando esta fallecida. El propio joven de 17 años es el que habría alertado a la Policía Nacional, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y lo ha detenido, además de hacerse cargo de su hermana, la tercera ocupante de la vivienda. La investigación continúa todavía abierta.
Y 220.000 estudiantes son víctimas de acoso escolar en España. Hay más de 74.000 acosadores y un 16% de los alumnos se identifican como testigos, es decir, 5 niños por aula. Con estos datos, nuestro país se sitúa en el tercer puesto en el mundo en número de casos. Además, en los últimos años el bullying se le ha sumado un nuevo problema, el ciberacoso. Marina sabe bien de lo que estamos hablando.
Cuando publico algo en Instagram, pues me han llegado a mandar, pues el típico "te ha contestado a tu historia", que me han llegado a insultar por en verano querer ir en short y haberme insultado por mis muslos porque los tenía demasiado grandes, y me han llegado a hacer este ciberacoso que delante ellas no me han podido decir: oye, tienes los muslos demasiado grandes.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, conoceremos varios testimonios de víctimas de bullying y trataremos de buscar soluciones a esta lacra con la ayuda de expertos. Será a partir de las 7 de la tarde. Y 3 entrenadores españoles protagonistas hoy en la noche de fútbol europeo. Luis Munilla.
Xavi Alonso, al frente del Bayer Leverkusen, comienza las semifinales de la Europa League ante la Roma y de paso quiere seguir invicto esta temporada. En la Conference League, duelo de entrenadores españoles en la ida de semifinales. El Aston Villa de Unai Emery contra el Olympiacos de Mendilibar. Los 2 partidos son a las 9. En el Paris Saint-Germain, desgraciadamente ya es oficial, Lucas Hernández se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará muchos meses de baja. Ya se rompió el cruzado de la otra rodilla en 2022. Más citas para hoy. En la Euroliga de baloncesto, Olympiacos Fútbol Club Barcelona a las 7:45. Si gana el Barça, será el rival del Real Madrid en semifinales. En la Champions de balonmano, el Barcelona defiende 8 goles de renta ante el Paris Saint-Germain en el Palau para meterse en la Final Four. El partido es a las 9:45. Y en el Mutua Madrid Open, la número 1 mundial, Iga Swiatek, es la primera finalista.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la Puerta de Alcalá y cielo cubierto. Mañana van a ir apareciendo las nubes según avance el día. El tráfico está muy tranquilo. Se espera algún movimiento más dentro de unas horas. Hay refuerzos, eso sí, por este jueves festivo hasta las 10 de la noche en la línea 1 de metro y en la línea 9 entre las 6, entre esta hora y las 10 de la noche. El acto institucional del 2 de mayo en la Puerta del Sol ha transcurrido en calma y dejando de lado la habitual actual tensión entre los gobiernos de Ayuso y Sánchez, Día de la Comunidad alejado de la bronca del año pasado cuando el Ejecutivo Regional impidió el acceso a la tribuna al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El discurso de Ayuso esta vez ha tenido alguna alusión velada al presidente Sánchez, pero ha estado más centrado en ensalzar las virtudes de la Comunidad de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate que la propia NASA lo considera milagroso. Después de 5 meses recibiendo mensajes sin sentido, ha conseguido recuperar el contacto de nuevo con la sonda Voyager 1, que fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977. Lleva desde entonces, hace casi 47 años... casi nada, surcando el espacio junto a su gemela, la Voyager 2. Bueno, no lo hacía nada fácil, su tecnología, prácticamente obsoleta. Es que han pasado 47 años, ni tampoco la distancia, 24.000 millones de kilómetros. O sea, está mucho más allá de los confines del sistema solar. Pero lo han conseguido y la Voyager vuelve a funcionar, siendo una de las naves espaciales más veteranas de la historia, junto a la Voyager 2. Bueno, algo además que lleva a bordo esta sonda es el llamado disco de oro, que viaja en las dos sondas, en las dos Voyager. Es una especie de cápsula del tiempo, una especie de mensaje en una botella, para que lo pueda recibir cualquier tipo de vida inteligente de fuera de nuestro planeta. Muestra nuestra posición en el espacio, nuestro tipo de vida, imágenes, sonidos de la naturaleza y animales del planeta. También música, saludos en muchos idiomas o un mensaje del presidente de los Estados Unidos.
I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message.
El presidente entonces, por cierto, era Jimmy Carter, Bueno, todo el contenido fue ideado por Carl Sagan, fíjate, y pretende ser un saludo amistoso a otras posibles civilizaciones. Bueno, es el objeto que ha llegado más lejos de la Tierra en toda nuestra historia. No me digas que no es fascinante, ¿no? La historia de la Voyager, de las dos Voyager, ¿dónde están? ¿Cuándo se lanzaron? ¿Con qué se lanzaron? Que se había perdido, prácticamente estaba por perdida, desde luego esta, y ahora han recuperado ese contacto. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues qué bonito esto, ¿no?
Bonito.
Yo qué sé, me parece.
Y bueno, fascinante, un poco ingenuo.
¿Por qué?
Nos pone un poquito en la perspectiva de cómo era la exploración espacial en los años 70, 80, que todavía estaba en pañales, estaba empezando. Y es, a mí me enternece pensar que en aquella época, pues gente tan inteligente como Carl Sagan, por supuesto de una manera simbólica, pudiesen pensar que una sonda humana pues podría llegar a contactar con una civilización extraterrestre capaz de descifrar lo que había en ese disco
pero,
de oro
pero,
y contactar
con nosotros.
Pero
vamos a ver, Jorge Alcalde, que han pasado 47 años, pero es que a lo mejor tiene que pasar 100.
Bueno, tiene que pasar muchos más, fíjate. Te voy a poner en perspectiva de lo que podría pasar para que alguien o algo encontrase ese disco de oro. Ahora mismo la sonda Voyager, que es el objeto más lejano que jamás ha lanzado el ser humano a ningún sitio, no tenemos otra cosa más lejos de lo que está ahora la Voyager 1, está a esos millones de kilómetros que antes has citado, está en la heliopausa, es un poco la frontera final del sistema solar, hasta donde empieza ya a perderse la influencia del Sol. Podríamos decir que dentro de un ratito, cuando salga de la heliopausa y pase una cosa que se llama la nube de Oort, una especie de esfera gigantesca, estaría fuera del sistema solar. En ese caso estaría por primera vez en condiciones de encontrarse con la influencia de otra estrella, que no es el Sol. Para que ocurra eso, tienen que pasar todavía 17.000 años. Nada más y nada menos, a la velocidad que lleva. Es decir, que todavía falta un poquito para que entrase en la influencia de otra estrella.
Los expertos en ciencia sois especialistas en tirar por tierra todas las ilusiones.
No, pero esto es bonito.
De los pobres mortales.
Al final nos da una idea de lo bello que puede ser la exploración espacial y lo fascinante que es que desde este punto tan chiquitito que vemos la Tierra seamos capaces de mandar una nave allí.
Pero es que a lo mejor los que la van a encontrar tienen una tecnología superior y la encuentran aunque esté muy lejos de ellos.
Podría ser, imagínate.
Pero tú no has visto el problema de los tres cuerpos.
Sí, es
por cierto, una serie un poco infame.
Bueno, no sé, a mí me gustó.
¿Te ha gustado?
Sí, me entretuvo, sí, me parece ¿sí? que tiene
bueno, ese no es el tema, pero...
ya hablaremos algún día.
Ya hablaremos un día de la cuestión.
El problema de los tres cuerpos.
Vale.
Estaría bien, fíjate, si este disco de oro cayese ahora a la Tierra y tuviésemos que leerlo, a lo mejor nos encontrábamos con el problema de que no tenemos aparatos para leerlo, porque claro, era un laserdisc, un disco grabado.
O sea,
grabado.
Que si regresara a la Tierra, a lo mejor algún día nosotros mismos no seríamos capaces de descifrarlo.
¿Quién tiene ahora un lector de esos para poder leer lo que ella decía? Aún así, es un momento fascinante de la historia de la astronáutica y hay que celebrarlo.
¿Y cómo han conseguido recuperar el contacto, de todas formas? ¿Se sabe?
Bueno, la nave emitía señales periódicamente para conocer su estado, para saber si sigue transmitiendo los datos que tiene que transmitir, y después de una interrupción que parecía que iba a ser fatal, científicos de la NASA enviaron una especie de señal de reseteo. Es un poco como reiniciar el ordenador. Enviaron una señal que tarda unas casi 24 horas en llegar a su destino, y esa señal tenía una serie de instrucciones informáticas que reformulaban algunas actividades, funciones de la Voyager 1, y le pedía que lanzase un mensaje de vuelta, una especie de hola, sí, estoy bien. Es un poco como cuando te llama tu madre por teléfono, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, pues eso es lo que hicieron los científicos de la NASA, y efectivamente la Voyager 1 devolvió ese mensaje, se reseteó, lo cual quiere decir que sigue activa, que sigue con capacidad de enviar informaciones y que sigue su rumbo hacia los confines del sistema solar, llegue cuando llegue ese momento.
Eso. Cuando sea, ¿no? Pero ahí sigue con su cometido. Bueno, pues dejamos a la Voyager con lo suyo y hablamos de algo mucho más nuestro. Hablamos de la longevidad de los humanos. Bueno, todos sabíamos ya que la salud no nos dura lo mismo, por decirlo así, a todos, pero resulta que un estudio publicado en The Lancet Public Health desvela que los hombres mueren antes, pero las mujeres sufren más patologías que merman, por decirlo así, nuestra calidad de vida también en esos últimos años, aunque seamos más longevas. Las mujeres vivimos más, pero digamos que en peor estado, ¿no? Con peor calidad de vida. Entre esas patologías están los dolores lumbares, la ansiedad, la depresión, las cefaleas, los trastornos musculares y esqueléticos o la demencia. La esperanza de vida en España ahora mismo sigue siendo, como sabemos, mucho mayor para la mujer, que está en unos 86 años de media frente a la de los 80 de los hombres, aunque como decimos, ¿no? La mujer sufre o sufrimos enfermedades que no son necesariamente fatales, pero sí perjudican mucho nuestra salud en esos últimos años. Sí. ¿Y existen factores biológicos que lo expliquen, Jorge?
Deberían existir factores de dos tipos, ¿no? Primero biológicos, y también quizás este estudio lo que busca es si existe algún factor cultural, ¿no? algún sesgo del modo diferente en que se comportan o se tratan científicamente a los hombres y las mujeres, y que pudiera generar este tipo de discrepancias a la hora de la carga de la salud. Es como se llama técnicamente este...
La carga de la salud.
Sí, se estudia la carga global de enfermedades y se miran las 20 enfermedades que más mortalidad producen. Las más comunes, no las que más mortalidad, las más comunes. Y de esas 20 enfermedades, resulta que hay más casos en hombres que en mujeres, en 13, y sin embargo solo en 7 hay más casos en mujeres que en hombres. La diferencia es que estas 7 enfermedades que tú has mencionado no son necesariamente mortales, las de las mujeres, pero sí condicionan un peor nivel de vida, un peor estado general, mientras que la mayoría de las enfermedades en las que los hombres tenemos el liderazgo son enfermedades que son más mortales. El infarto, el ictus, o enfermedades relacionadas con accidentes. Bueno, hay más mortalidad entre los hombres, pero peor calidad de vida a la larga en las mujeres. Bien, ¿esto tiene que ver con la biología o no? Evidentemente la longevidad algo tiene que ver con la biología. Las mujeres en todo el mundo son más longevas que los hombres. En España esos datos. En el mundo, de 76 años de media de las mujeres a 69 de los
fíjate,
hombres.
Fíjate, sí, o sea que es generalizado, diferencia. Bien.
Y algunos estudios científicos quieren buscar alguna razón biológica. Por ejemplo, las diferencias cromosómicas entre hombres y mujeres. De los 23 pares de cromosomas que tenemos los seres humanos, hay un par de cromosomas que es muy conocido, que es el cromosoma 23, el cromosoma sexual, el XX de las mujeres, XY de los hombres. Es el que determina si uno es hombre o mujer cuando nace. Bueno, el hecho de que las mujeres tengáis un doble cromosoma X parece ser que confiere una mayor seguridad genética. Si algún defecto heredáis de vuestro padre o de vuestra madre en ese cromosoma, hay una copia extra, un cromosoma X extra que permite suplir ese defecto genético y de manera que podéis ser menos propensas a enfermedades relacionadas con la vejez. Mientras que los hombres, al carecer de esa duplicidad cromosómica, tenemos más riesgo de padecer enfermedades graves que tengan que ver con el paso del tiempo. Es una explicación. También hay otra explicación que tiene que ver con el recortamiento de los telómeros, que son también unas estructuras que están en nuestros genes, que cuanto más cortitos son, más daño celular tiene nuestro organismo, más envejecimiento se produce. Puede haber, sin duda, alguna razón biológica evolutiva que hace que las mujeres sean más longevas que los hombres. No pasa solo en esta especie, en otras muchas especies ocurre también. También tiene que ver con la diferencia de comportamiento uh-huh. sexual. Hay muchas especies animales en que los machos tienen que repartir su esperma a cuantas más cantidades de hembras posible, mientras que la hembra lo que necesita es dejar sus genes en una herencia sana. Y eso también condiciona la cantidad de energía que se utiliza para sobrevivir, estoy hablando de los animales en este caso, y la longevidad. Todo esto puede tener que ver, pero este estudio también abunda en algunas condiciones que pueden tener que ver con la cultura. Claro. Por ejemplo, el tabaquismo siempre ha sido más habitual entre hombres y mujeres, uh-huh. hasta ahora, que empieza a equipararse y empieza a subir también el número de cáncer de pulmón en mujeres. Bueno, es interesantísimo la investigación esta.
No, y sobre todo si se puede andar también en, como tú decías, si científicamente es diferente a lo mejor la manera que se trata las enfermedades de hombres y mujeres, o la asistencia en algunos casos, vete tú a saber, que tiene que ver a lo mejor, es que claro, dependerá mucho también de cada país, de claro. cada cultura. Pero sí, es muy interesante. Los datos están ahí, está claro. En todo el mundo la mujer vive más años que los hombres, pero esos años, esos últimos años, desde luego son con muchas enfermedades, es decir, con peor calidad de vida. Bueno, y otro asunto. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, que el T-Rex famoso, es decir, el Tyrannosaurus Rex, probablemente el dinosaurio más famoso del mundo mundial después de las famosas películas de Parque Jurásico, no es tan listo como se pensaba, porque es verdad que algunos estudios pues decían que tenía la inteligencia de un primate, pero parece que ahora ha habido nuevos estudios que dicen que no, que para nada, que lo que tiene es una inteligencia más parecida a los reptiles, ¿no?
Eso es, que es lógico pensarlo, porque en el fondo no era otra cosa que un gigantesco reptil, ¿no? Que es lo que eran los grandes dinosaurios. La famosa escena de Parque Jurásico, del sí. T-Rex, persiguiendo a sus víctimas, engañándoles, escondiéndose, parece que no tenía mucho que ver con la realidad. ¿No? Aunque se creía hasta ahora que era así, porque esta investigación viene a desmentir lo que hasta ahora eran investigaciones que parecían sólidas, que demostraban que el T-Rex tenía un cerebro con más de 3.300 millones de conexiones neuronales, con un tamaño de un tercio de kilo aproximadamente, que esto pues más o menos es un cerebro similar al que podía tener un simio, y que por lo tanto podía haber desarrollado algunas capacidades cognitivas similares a algunos simios básicos de nuestros días. Ahora se ha vuelto a investigar un poco mejor con inteligencia artificial y con el conocimiento de los restos fósiles más recientes de Tyrannosaurio Rex, y se ha demostrado que no, que el cerebro de aquellos animales era más bien parecido al de un cocodrilo, bueno, de hoy en día, en cuanto a tamaño y en cuanto a número de conexiones neuronales. ¿Cómo se puede saber? Nos preguntaremos, ¿cómo era el cerebro de un tiranosaurio? Porque claro, el cerebro no fosiliza. No tenemos restos del cerebro de ningún animal de aquella época. Fosilizan los huesos, las partes duras, pero las partes blandas no fosilizan. Ojalá, porque tendríamos muchos datos sobre esos animales. Bueno, se sabe por los restos que han dejado esos cerebros en el esqueleto, en el cráneo. Hay una cosa que se llama endocastos, por ejemplo, que son unos restos mineralizados de donde estuvo el cerebro y que han quedado impregnados en la parte que se ha fosilizado, que es el cráneo, el hueso de la cabeza. Y a partir de ahí los científicos son capaces de establecer más o menos tamaños, densidades, sustancias químicas que estaban en ese cerebro hace millones de años.
Fíjate, y se ha llegado
y se ha llegado a la conclusión de que su cerebro era mucho más chiquitito del que pensamos y que por lo tanto no era capaz de desarrollar.
Vamos, que era imponente y tal, pero muy brutote.
Sí,
en fin,
sí, no,
que claro, en las películas efectivamente parece otra cosa, pero no. Bueno, el T-Rex, pues era, pues eso.
También dinosaurio. Inteligencia es capacidad de supervivencia.
Muy agresivo, carnívoro y eso, pero...
Estaba adaptado para sobrevivir en su entorno y en eso era el máximo, era el rey de la escala trófica, por lo tanto era el más inteligente para ese momento. Eso sí que está.
En fin, Jorge Alcalde, muchas gracias. Ay, no te vayas, espera,
tengo una preguntita.
Que tú manejas muy bien el inglés, porque tú sí que eres un hombre muy viajado. Además, vas a las pasarelas importantes de moda, a Milán y demás, y ahí uno se maneja, ¿no?
No
con
hay
los
ningún
idiomas.
Inglés que se me resista, ¿no?
No. Y el italiano y todo, seguro que bien, ¿no? Sí. Pero
No me hagas hablar en ningún idioma, por favor.
No te voy a hacer hablar. No. Lo que no sé es si alguna vez has tenido que hacerte entender, pues por señas o porque. ¿Sí?
Claro.
Y no tienes problema, no tienes...
Mezclando. Mira, afortunadamente yo creo que los españoles tenemos la virtud de que le echamos mucho morro a la vida. Somos muy malos en idiomas y tenemos que buscar otras alternativas.
Eso
es supervivencia.
Porque con los idiomas tenemos mucho sentido del ridículo, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí.
No nos lanzamos mucho. ¿Dónde estás, hija?
Aquí
acércate
estoy.
Al micro.
Aquí estoy, hija mía.
Ay, otro que tampoco le oigo, anda que...
Están viajando
este que
mundo,
hoy están todos muy viajeros.
No, yo estoy aquí sentadito.
Yo también, si estamos
aquí.
Ahora sí, alto y claro. Bueno, es que le estamos preguntando a la gente. Están saliendo, por cierto, muchas confusiones por culpa de la mala pronunciación de algunas palabras, curiosamente, ¿no? Que creemos que las vamos a pronunciar bien, pero decimos lo que no es. Pero también gente que sin saber ni papá ha conseguido grandes cosas.
Decir las señas.
Y dejarse entender en lugares increíbles, ¿sabes? A ver, ¿qué dice la gente?
Venga, esto le puede pasar a cualquiera que vaya a Italia si no controla el italiano.
Hola, gente, buenas tardes. A mí me pasó al revés. Mi mujer y yo nos fuimos a Italia y le empezó a doler muchísimo la cabeza a mi mujer y decidimos entrar a una farmacia. Y entonces dijimos, oye, por favor, ¿nos puedes dar algo para el dolor de cabeza? Y dice la farmacéutica aquella, ¡cómprese! Y nosotros, no, para el dolor de cabeza. Y ya volví a repetir, ¡cómprese! Y nosotros, que no, para el dolor de cabeza. Hasta que cogí una caja. Y nos enteramos que comprese en italiano es comprimido. La vergüenza fue impresionante.
Bueno,
buenas tardes, gente.
¿Qué le vamos a hacer?
Claro, querían un jarabe también.
Claro.
No, un supositorio. Nadie sabía. Ya no se ponen supositorios, ¿no?
No sé. Sí,
antes sí ponía mucho, ahora ya no.
¿Se pone menos a los niños y eso? Sí.
Sí.
¿Todavía?
Bueno, adultos no lo sé, supongo que también.
Pero yo creo que menos, afortunadamente.
Se pone menos,
sí.
Bueno, nadie nace sabiendo. Es que este es un problema, ¿eh? Los idiomas que parece que se parecen y luego la palabra no son. Esto suena. Tal, sí, pero no suena. No. Mejor la seña. Yo soy un gran defensor de la seña.
Efectivamente, mira, pues hablando de esto, voy a poner el de resfriado, porque cuidado con los resfriados en inglés.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi padre, que era un señor muy caballeroso, contaba que a final de los años 50, estaba viviendo en Estados Unidos, alquilaba el piso de arriba y abajo vivían de una casita y debajo vivían los dueños. Y un día la dueña, la señora, le pregunta, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y mi padre le pues queriendo decir que estaba resfriado, le dijo que tenía un gran constipation. Eso es estreñimiento en inglés. Y la pobre señora se quedó perpleja. Mi padre, el pobrecito, se moría de vergüenza después cuando se dio cuenta que había dicho que estaba estreñido en vez de que estaba resfriado.
Es lo mismo que lo de las compresas, ¿eh?
Claro, sí.
Mejor el supositorio.
Eso se llama de una manera
sí, de
en
glicerina.
Inglés. Se llaman false friends, los falsos amigos.
Sí,
mejor la seña. Tú te pones la mano en la cabeza y le dices que estoy muy constipado, que la nariz, que los mocos, que y seguro que te entiende mejor.
Porque además, vosotros que sabéis inglés, resfriado es cold. cold, o como.
Sí, I have a cold.
Pero frío es.
Lo mismo.
Frío es. Pues igual.
Lo mismo. No se sabe si está resfriado o tiene frío.
Yo es que pensaba que iba a ir por ahí, que le iba a decir a la señora, oye, en mi casa hace mucho frío, porque lo tenía alquilado, ¿no?
La señora le subió.
Y que a lo mejor le subió una pastilla de.
Un zumo de naranja. Me subió un zumo. Dice, mira, tú esto en ayuna, te lo tomas.
Si es que no puede ser.
Y se acaba la, como ha dicho, la
comprese.
No constipation. Dice, tú, mira, tú te tomas un kiwi.
Para el constipation, una comprese.
un paseito y un poquito de zumo naranja.
Pues mira, lo que no es de recibo es que un idioma no se pronuncia como se escribe. Ya está.
Eso está muy mal.
Eso está.
Eso nos complica
mucho
la vida.
¿Dónde está la hoja de reclamaciones? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no lo escribe así, criatura, porque no lo pone. ¿Para qué lo pone más difícil, hombre? Ya cuesta trabajo todo. Para que luego se pronuncie igual que se escribe. No.
Efectivamente.
Constipation, tú fíjate.
Vamos a aprender, si alguien no lo sabe, iba a ir a...
Le dio una comprese, pero le dio un laxante. Claro, el muchacho estaba constipado, se tomó un laxante y yo no sé si eso fue a peor o a mejor.
Estamos montando un lío.
¿Eh? El lío que montó cuando bajó de la casa de arriba.
Efectivamente, pues sí. El pobre con el estreñimiento. Bueno, claro. Digo, vamos a Italia, ojito con esta palabra, antipasto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que no me atrevería a ir a un país si no conozco el idioma, al menos individualmente. Lo que sí que me pasó, fui con mi familia a Italia y cuando fuimos a una trattoria, no sabíamos qué pedir, no entendíamos nada, y entonces como lo más barato era una cosa que se llamaba antipasto, pues ala, empezamos a pedir antipasto, pero luego claro, nos quedamos pues un poquito a la luna Valencia porque solo eran aperitivos, o sea que no comimos.
No, pero es que el antipasto en italiano significa que no pagas. Antipasto, o sea, no se pone pasta.
¿Cómo?
Que no, o sea, como que te lo van a dar gratis.
No, se los está liando. Fernando se está inventando todo, ¿eh?
Tú coges la carta, ¿no? Y pone antipasto. Claro, dice, no hay que pagar.
No pasta.
Eso ya es un constipation mental, me parece que nos está dando.
Antipasto, dice, muy barato, no pagas, no hay pasta. Pasta, no hay
gratis,
que poner pasta,
gratis,
claro.
Antipasto es gratis. Eso,
tú cuando veas en la carta antipasto, tú pides todo porque no vas a pagar nada, antipasto.
Hombre, pero yo no soy italiano y antipastos más o menos te manejas.
No, que no pagan, ¿no?
Ah, ya, bueno, pues vale.
Eso, pues el
antipasto. Hombre, te manejas, pero porque ahora en cualquier italiano te pone el antipasto y sabes que son entrantes.
¿Pero tú pagas el antipasto o no lo pagas?
El antipasto hay que pagarlo.
Lo pagas.
¿Qué nombre? No, antipasta.
Bueno, como sigamos sacando confusiones, creamos un idioma nuevo aquí en la tarde, con los oyentes, con la gente. Queremos más confusiones a la hora de utilizar otro idioma, que ya vemos que lleva por caminos muy curiosos a veces, o bueno, cuando te lanzaste a la piscina aunque no sabías y te hiciste entender. Notas de voz al 607-150602 y nos vamos al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y como cada jueves, echamos un ojo a la cartelera para ver los estrenos que llegan a las salas de cine. Juan Orellana, crítico de cine, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues venga, deseando saber qué se estrena. Y el primero de esos estrenos de la semana es un elegante y sobrio biopic sobre una mujer adelantada a su tiempo, María Montessori.
Voy a revolucionar la educación.
Estás yendo muy lejos.
Los métodos desarrollados en el instituto no son específicos para los niños con retraso. Mi guerra para conquistar los derechos de los niños.
Una mujer que se abrió camino en un mundo de hombres, Juan.
Pues sí, la verdad es que últimamente todos estos biopics femeninos tienen un marcado carácter feminista. Y bueno, pues es lo que toca. Y en este caso, no es el típico biopic que nos cuenta la vida de María Montessori, ¿vale? Nos centramos solo en unos pocos años de su vida, cuando ella ya es adulta. Ella es una médico italiana en Roma, que ha tenido un hijo fuera del matrimonio, discapacitado, que no vive con él ni con su pareja, que es el otro médico que le ayuda. Y esa es una trama, y la otra trama, que casi es la que más me ha gustado a mí, es la de una cortesana parisina que también tuvo una hija discapacitada que vive con la abuela, y cuando muere la abuela, pues tiene que hacerse cargo de ella, y ella no quiere, ni puede, ni le interesa. Y entonces se entera que en Roma hay una mujer que le han dicho que acoge a niños con deficiencias intelectuales y tal, y se marcha para allá con la idea de colocarle a Montessori a su propio hijo. Pero no va a ser así, ¿vale? No voy a contar aquí, no voy a hacer spoilers. Entonces es una película interesante porque María Montessori revolucionó la pedagogía. Es un canto a la maternidad, porque una de las tesis de Montessori, por lo menos la que aparece en la película, es que para educar, en cierto modo, hay que ser madre, ¿no? Entendiendo que el educando lo consideres como un hijo al que quieres y al que quieres transmitir tu vida, tus conocimientos. Bueno, así que es una película, ya digo, con una versión parcial recortada de Montessori, pero muy interesante. Es una ópera prima de Lea Todorov y con unas interpretaciones de Yasmín Trinca, que hace de Montessori, y de Leila Beckett, que es la que hace de la cortesana parisina, extraordinarias.
Bueno, pues aquí está la primera película, María Montessori. ¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7,5.
Bueno, no está mal para empezar.
No, no está mal.
7,5 es una buena nota para lo que suele poner Juan Orellana. También se estrena un retrato desolador de la vida laboral de los jóvenes surcoreanos. Justicia para Sohee.
드디어 우리도 대기업 보낸다 이거야.
Bueno, por lo que veo, además, la película no está doblada.
Bueno, no está doblado el tráiler. Yo espero que la copia, o sea, las copias que se estrenen, si lo están, lo estén. Vamos a ver. Decías que es una... Hablaba de la vida laboral de los jóvenes surcoreanos. Lo sorprendente de la película es que ves eso y dices, pero si esto es exactamente lo que pasa aquí. Por un lado, es... las prácticas de los estudiantes. Uh-huh. Todos tienen que hacer prácticas. Sí. Y hay un señor, podríamos decir un tutor de una chavala que le consigue supuestamente un puesto que no puede perder. Son prácticas remuneradas. Y ese puesto que no puede perder es de teleoperadora de una compañía telefónica cuya misión, y esto te va a sonar, es que cuando llame un cliente para decir que se quiere dar de baja, le hagas la vida imposible. O sea, que prefiera suicidarse antes que darse de baja.
Por favor.
Que es lo que nos pasa a todos. Y espere. No, es que ya le he dado los datos. Ya le he contado eso a su compañera. Le paso con un compañero. O sea, todo este martirio que vivimos cada vez que te pones en contacto con una operadora.
Enredándote por teléfono para que al final no te
des
de baja.
Pues ese es su trabajo. Y le pagan en función de las disuasiones que consigue.
Qué horror.
Es decir, si has convencido a 3 o a 20 de que no se den de baja, pues cobras en función de eso. Entonces tiene el estrés, claro, los clientes la insultan.
No, claro.
Hay un cliente al que la ha llamado 28 veces.
Sí,
entonces
sí.
La insultan, la llaman de todo y ella es una chavalita. Y luego los jefes la presión. No has cumplido el número, no has cumplido la cuota, tienes que trabajar mal. La cosa es que la historia acaba mal. Eso por un lado. Y por otro lado está un agente de policía, una mujer, que investiga a esa empresa por el trato que reciben los becarios. Bueno, pues las dos tramas nos dan un retrato, no de Corea, sino de lo que vivimos también aquí. Muy bien contada, muy interesante, con su dimensión de thriller, de drama social, de críticas, o sea, todo mezclado. Esto los coreanos lo saben hacer muy bien. Así que yo creo que es una película muy recomendable. Se va a estrenar en pocas salas y me parece absurdo porque yo creo que esta película tendría tirón y tendría recorrido.
Merece la pena y como tú dices que es asimilable a lo que está sucediendo
totalmente
en otros países seguramente. El cine coreano, que ya sabemos que está muy de moda y que sigue dejándonos películas como esta. Justicia para Sohee, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 8.
Bueno, muy bien.
Hay que decir que es una directora la que está detrás de la película.
Fenomenal. Seguimos. Basado en la premiada novela gráfica de Paco Roca, se estrena La Casa.
¿Cómo huele húmeda aquí?
Lleva un año encerrado. Pasamos todas las vacaciones aquí.
¿Todas,
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
¿Y entonces la protagonista es La Casa?
Bueno, es la familia, es la casa de un señor que se hizo esa casa donde sus hijos crecieron de pequeños, donde iban a veranear. Este señor ha muerto y entonces los hijos ya están casados y tal, se reúnen para ver en qué condición está la casa y qué hacen con ella. Porque uno tiene claro que la quiere vender porque necesita dinero, el otro tiene ese enganche sentimental que no quiere perderla, bueno, lo típico, ¿no? Y luego incluso hay algunas ya nietas con edad para pensar por sí solas que tienen también su propia opinión. En ese sentido es muy típica, ¿no? Empiezan a salir los trapos sucios, la personalidad de cada hermano, los intereses, los reproches, pero está hecho con mucha frescura, con mucha autenticidad, te lo crees todo. Entonces, lo que ves te gusta. A mí me ha sabido un poquito a poco, valga la redundancia.
Se queda corta.
Yo querría haber visto más o que hubiera más pasos en el guión. No han querido, deliberadamente, no han querido hacer una película cerrada, sino poner sobre la mesa un montón de problemas y dejarlos así, como la vida misma. Pero a mí me gustan las películas que se cierran y que hay unos giros finales que...
Entonces, que te sorprenden.
Sí, o que te dejan más satisfecho. Entonces yo creo que es una buena película. A mí personalmente me hubiera gustado más, pero yo de hecho le voy a poner buena nota y la recomiendo porque además tiene una interpretación, sobre todo David Verdaguer, que le vimos hace poco haciendo de el humorista este.
Ah, de Eugenio.
Eugenio,
ah,
en aquella
verdad
película tan estupenda, sí, de Saben, sí, aquel. Bueno, pues aquí la vemos en otro papel también maravilloso y la dirección de Alex Montoya es muy buena. Así que buena película, pero que sepamos que, bueno, que queda muy abierta.
La casa, nota.
7,5.
7,5, que también es buena nota, ¿eh? Vamos bien.
Vamos bien, vamos bien
esta semana. Bueno, y mira, se estrena también una nueva adaptación a la pantalla grande de Garfield.
Este es Vic, mi padre.
Mira, me he mezclado con una mala gata y necesito tu ayuda.
Llevo años sin verte y cuando por fin lo hago, ¿me metes a delincuente?
¿Nunca has saltado de un tren?
Nunca he saltado, punto.
Pero otra vez, Hollywood lo vuelve a intentar, ¿no? Con las aventuras del gato naranja amante de la lasaña. Sí. Juan, yo es que nunca he sido muy de Garfield, entonces...
Bueno, yo tampoco, pero mira, esta peli, primero, las que se habían hecho hasta ahora yo creo que eran en 2D y no eran muy buenas, las adaptaciones al cine. Esta es en 3D y está muy lograda. La voz, no sé si la habrás reconocido, es de Santiago Segura, la versión doblada al castellano. Y la historia es muy divertida, porque es Garfield que se reencuentra con su padre, que es un gato viejo y ya tiñoso, que quiere hacer un atraco, que le quiere meter en un lío, vamos. Y por supuesto está el perrito ese que vive con él. Bueno, es divertida, visualmente pues es muy agradable, con muchos gags. El personaje pues lo caracteriza muy bien, ¿no? Ese personaje como egoísta, un poco rastrero, pero que tiene su corazoncito, que es Garfield. Así que yo creo que es una propuesta de puente para toda la familia, muy simpática, divertida, se lo pasarán bien jóvenes y pequeños, o sea, adultos y pequeños, y bueno, es una buena propuesta.
Bueno, pues ¿qué más
aunque
se puede
no seas muy de Garfield?
Eso, para un puente como este, como tú dices, ¿qué nota le pones?
Pues un 6,5.
Bueno, pues un 6,5 para Garfield. Y desde luego... También tienes, eso siempre, buen cine sin salir de casa gracias a 13. ¿Qué has seleccionado de la amplia oferta del cine de 13?
Bueno, pues tenemos una película para muchos desconocida de John Huston que se llama Fat City.
Nada de resentimientos, ¿eh?
No, hombre, no, nada de resentimientos.
Si no puedes tomar una copa, ¿puedo invitarte a un café?
Sí, vamos a tomar un café.
Que es un drama de boxeo.
Sí, es un drama de perdedores... ambientada en el mundo del boxeo, porque bueno, pues es un antiguo boxeador que le llega a un chico que quiere boxear y entonces pues le recomienda a otro antiguo manager que también es otro perdedor. Hay que decir que este muchacho que quiere ser boxeador es Jeff Bridges, que anda, en el año 72 pues era un muchacho.
Pues sí, claro. Sí, sí.
Y entonces bueno, es una película como estas que hemos comentado últimamente que García está metiendo en el programa de Classics, que no son Casablanca ni Encadenados, sino que son ya clásicos modernos, setenteros.
Para ti, para mí, clásicos modernos. Para los jóvenes, clásicos, bueno, clásicos, antiguos.
Al mudo, ya, cine.
Imagínate,
mudo y
72.
Pero que son descubrimientos. Además, en los años 70 había un estilo de hacer películas que a mí me gusta mucho, que era de aquellos años.
Es verdad, sí.
Y podemos, además, descubrir grandes estrellas jovencitas de la mano de grandes directores, como es este caso, y que podemos descubrirla, como siempre, el viernes en torno a las 10 menos cuarto en el programa Classics, que presenta y dirige en 13 José Luis García.
Bueno, pues las recomendaciones cinematográficas con sus notas correspondientes de Juan Orellana. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene. Yesterday is dead and gone. And tomorrow's outside. And it's sad to be alone.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Entre los hermanos elegid besos, meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regalad un libro, por ejemplo, La Grieta del Silencio de Javier Castillo por 21,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que arrancan en menos de 10 minutos. Lo primero, me voy a referir otra vez y vamos a hacer una especie de comentario de texto. A mí me salían fenomenal en el BUP, ¿os acordáis? Bueno, pues voy a hacer un comentario de texto con la segunda carta en una semana de Pedro Sánchez. O sea, yo me imagino, los tiene que tener fritos. A los del Departamento de Mensaje, Propaganda y Pelotas, los tiene que tener fritos. Chicos, una carta para esta semana, a los tres días. Los chicos, otra carta que tengo que... Joder, macho, ponte a escribir. Bueno, pues voy a hacer un comentario de texto a las 8 sobre la cartita de Marras. En el tema del día, me va a poner en serio, vamos a hablar del bullying y del acoso escolar. Empieza a ser una pandemia muy, muy complicada de gestionar entre las redes, entre la violencia, que esto es un modo de violencia, entre las consecuencias. Creo que nos estamos metiendo en un problema muy, muy de fondo y vamos a estudiarlo un poquito despacio. Y por último, 2 de mayo, hoy se conmemora el levantamiento de Madrid contra las tropas francesas, la invasión napoleónica. Fíjate, estoy en COPE Chiclana haciendo el programa, pues imagínate aquí en Cádiz lo que saben de los franceses. Así que vamos a hablar con John Uriarte de invasiones. Sí. Bueno, hay todo tipo de invasiones aparte de la de los franceses y las vamos a analizar con John.
Te escuchamos.
No, nos lo vamos a perder. Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta ahora. Leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. Y con los oyentes hablamos de cuando te has tenido que entender con gente de otros países y no conocías el idioma, o te equivocaste de palabra y la liaste o lo pronunciaste mal. ¿Qué dice la gente, Rosa?
A ver, lo decíamos antes, cuidado con los falsos amigos en inglés y ojo con la pronunciación de cerveza.
Hola, gente. Yo también tengo mis cosas, claro, con eso de la pronunciación. Yo aprendí que beer era cerveza y bear era oso. Y fui a Estados Unidos y pedí una cerveza, beer. Y claro, y no me entendían nada. Estaban creyendo que yo había pedido un oso, hasta que me dijeron que era bear, porque resulta que allí es al revés. O por lo menos en la zona esa de Estados Unidos. Allí bear era cerveza y beer un oso.
Bueno, es que si ya la cosa va por zonas, o sea, ya no solo Reino Unido, Estados Unidos, sino incluso por estados, ya la imposible. Ahí sí que hay que señalar ya directamente.
Efectivamente, y en este caso señalar una cerveza es fácil. Bueno, a veces no hace falta seguir de España para tener problemas con el idioma.
Buenas tardes, gente. El otro día fui a un bazar de estos de los chinos a comprar un tirachinas. Imaginaos por gestos cómo se quedó la china. Todavía me estoy riendo. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues normalmente hablan español, pero en fin, este era un poco complicado de todas formas de gestionar. Eso sí, era un poco complicado el tema.
Bueno, esta pobre, vaya apuros.
Hola, gente. Mi mujer es de Rumanía. En un viaje que hizo hace unos años a Rumanía, en Francia, se paró en un peaje. Le pedían que pagara con tarjeta, pero no había nadie, era solamente una máquina. Y al meter la tarjeta, aquello pues no funcionaba. Total que tuvo que apretar el botón para ver si le podían abrir o solucionar el problema, pero francés pues no sabe. Entonces apretaban, contestaba a alguien y le decían, no funcioné, le target, y volvía otra vez a llamar y volvía otra vez a salir alguien y le volvía a decir otra vez lo mismo, y al final, por pesada, por ver que no había forma de ponerse de acuerdo, pues le abrieron la tarjeta, la barrera,
pues claro,
la dejaron
pasar.
Muy majos ellos. Buenas
pues
tardes, sí. gente.
Bueno, que franceses para estas cosas a veces,
sí.
Bueno,
pero,
vamos a dejarlo ahí.
Bueno, hay gente que para comer no se anda con tonterías, mira.
A ver.
Mi primer viaje al extranjero, concretamente a Polonia, con un compañero de trabajo. Para comer en el hotel agarraba la camarera del brazo, iba mirando por las mesas y en las que veía un pollo asado, que allí era muy típico, señalaba el plato y ya se sentaba y se lo traían en Polonia.
Vamos a apuntarlo.
Método infalible, pero
hombre,
madre mía, qué barbaridad. Los oyentes tienen recursos. Eso ha quedado, vamos, más que confirmado esta tarde.
Foto de dos mujeres jóvenes en una noche de mucho ruido en una ciudad de Estados Unidos. Una de las mujeres viste uniforme negro y se cubre la cabeza con un casco grande del que escapa una coleta rubia. La cara de la joven policía se ha tintado de rojo, del color de la sirena del coche patrulla. Lleva agarrada por el brazo a una joven estadounidense con la frente y los ojos también enrojecidos por la luz de los gendarmes. La chica estudiante lleva las manos esposadas con un precinto de plástico como los que se utilizan para anudar cables eléctricos. Al joven estudiante la llevan detenida sin grilletes ni cadenas. Se la llevan a una comisaría donde pasará la noche sin cenar ni dormir. Quisiste sumarte a la protesta al salir de clase. Quisiste manifestarte y acampar porque viste las imágenes en la tele. Las imágenes que parecían de una serie, pero tú te decías, no, no es una serie, no es ficción. Esos niños con hambre son de verdad. Esas madres que lloran son de verdad. Esa muerte entre el polvo y los pitidos de la UCI, sin sábanas blancas de un hospital caro, sin médicos descansados, esa muerte es de verdad. Quisiste salir a la calle porque en tus pesadillas había soldados que disparaban y un niño que agonizaba, y tú no eras capaz de ayudarle. Y tú en tus pesadillas tenías los pies en un fango espeso y no podías ayudar a nadie. Te has manifestado y has gritado contra el mundo porque hay que hacer algo. Porque cuando uno no pide justicia, porque cuando una no pide justicia, cuando no llora ni grita está ya muerta. Muerta bajo un montón de comida basura, de ofertas de Amazon. Muerta bajo toneladas de maquillaje y de esmalte de uñas postizas. Eres una consumidora más. Una niña mimada más de las muchas niñas mimadas que pueblan el planeta. Una niña caprichosa. Pero esta noche has salido a pedir justicia y te llevan detenida. Que Dios te bendiga.
Dos 2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
En México existe un grupo organizado de madres cuya tarea es buscar a sus familiares desaparecidos. Todo empezó cuando una de ellas, Ceci Flores, salió a buscar a sus hijos. A ella se le unieron otras y más tarde otras, hasta crear un colectivo de mujeres cuya misión es encontrar los cuerpos de sus hijos, darles sepultura y rezar por ellos. Ellas necesitan buscar a sus hijos sin ser perseguidas, amenazadas o maltratadas. No son botín político de ningún partido, grupo o facción. De hecho, no reciben apoyo de ningún gobernador, ni del presidente de la República ni del gobierno federal. López Obrador no las ha recibido nunca, pero sí las ayudan ciudadanos anónimos. Y son estos, sumados a la lucha que ellas llevan adelante, lo que les han permitido denunciar la existencia de restos humanos en un crematorio y en una fosa, ilegales ambos, en la Ciudad de México. No es una novedad que Ciudad de México registre altas cifras de desaparecidos, especialmente mujeres jóvenes, que el metro de la ciudad se ha convertido en un agujero negro y que la cifra de niños desaparecidos va en aumento. López Obrador intenta, a pocos meses de las elecciones presidenciales, explicar al país que durante su sexenio se ha reducido notablemente la tasa de desaparecidos. El último informe independiente publicado sobre este asunto no dice eso. López Obrador no solo no ha conseguido disminuir la tasa, sino que su política de abrazos y no balazos ha sido más rentable para el crimen organizado que para la ciudadanía. Mientras tanto, las madres buscadoras, a las que trata con su habitual desdén, siguen buscando a la razón de sus vidas.
Son las 7.